Lucas, capítulo 13. El tema del mensaje en esta mañana, esforcémonos por entrar. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 30, pero el mensaje estará basado solamente en el verso 24. Lucas, capítulo 13, verso 22 al 30. El tema del mensaje en esta mañana, esforcémonos por entrar. Dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Pueden sentarse, mis hermanos. Una vez un hombre le hizo a nuestro Señor Jesucristo la siguiente pregunta, que nosotros encontramos en el verso 23. Le hizo esa pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue y sigue siendo muy importante para nosotros en nuestro tiempo y para ellos en aquel entonces. Él dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Si hay muchos o pocos que se salvan, eso no afecta nuestra responsabilidad. Acuérdense que esa fue la pregunta que le hizo este señor. ¿Son muchos los que se salvan? A usted no le importa eso. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Usted sabe cuál es nuestra responsabilidad? Conforme a la respuesta que el Señor le dio a este hombre, y también una respuesta para nosotros, nuestra responsabilidad es esforzarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahora es el tiempo para ser salvo. Usted debe esforzarse por entrar ahora, porque el día vendrá, como nos dice la palabra, cuando muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces lo que el Señor dice es algo a tomar muy serio. Sus palabras nos recuerdan a nosotros acerca de nuestra responsabilidad personal de buscar la salvación y del enorme peligro que tenemos de no hacerlo o dejarlo para después. O sea, que el Espíritu Santo, mis hermanos, esa es mi oración, abre a nuestros corazones y todos aquellos que pudieran escuchar este sermón para que puedan entrar por esta puerta y así sean salvos. Entonces vamos a considerar esta porción, como le dije, solamente es un verso. verso 24 específicamente, en tres encabezados. Lo primero que nosotros podemos ver aquí es una descripción del camino de la salvación. El Señor Jesús describe este camino de la salvación como una puerta estrecha. Hay una puerta la cual conduce al perdón, la paz con Dios y la vida en el cielo. Y todos los que entren por esa puerta van a ser salvos. ¿Cuán grande entonces nuestra necesidad de esta puerta? Ahora bien, nosotros sabemos que el pecado es un obstáculo enorme entre Dios y el hombre. El hombre es sobremanera pecaminoso y Dios es perfectamente santo. Entonces, ¿cómo pueden estos dos ser jamás reconciliados? Damos gloria y honra al Señor de que Él ha provisto una manera, que Él ha provisto un camino, que Él ha provisto una puerta, que Él ha provisto una vereda. Y esa es la puerta de la cual Cristo habla ahora en esta porción de las Escrituras. Y precisamente esa puerta fue hecha por nuestro Señor Jesucristo para los pecadores. Él la planeó desde la eternidad y en el tiempo destinado para ello, en el tiempo propicio en que Dios determinó que eso habría de ocurrir, Él vino, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino a este mundo e hizo esa puerta a través de esa muerte en la cruz del Calvario. Hizo esa puerta, Él pagó esa deuda del pecado, Él llevó nuestro castigo. Esta puerta de la cual Él habla le costó a Él su propio cuerpo, su propia sangre. A través de su muerte, Él hizo una puerta por medio de la cual todos los pecadores puedan entrar, si así lo quieren, sin temor, puedan entrar allí a la presencia de Dios. Él hizo un camino por medio del cual el más grande pecador puede acercarse a Dios sin ningún tipo de temor, confiadamente, si solamente cree en Él. Pero esta puerta, como nosotros vemos aquí, es llamada con toda razón una puerta estrecha. Y es demasiado estrecha para aquellos que aman al pecado y no quieren dejarlo. Es una puerta demasiado estrecha para aquellos que aman los placeres pecaminosos del mundo o que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo por la salvación de su alma. Esa puerta es demasiado estrecha para esos que confían en su propia justicia y piensan que merecen ser salvos debido a su propia bondad. A que son personas de bien, como dicen algunos. Para ese tipo de personas que les acabo de mencionar, esa puerta es demasiado estrecha para ellos entrar en ella o a través de ella. Pero mis hermanos, esta es la única puerta a través de la cual toda persona puede entrar para la salvación. Toda persona, usted y yo también, debemos de entrar por esa puerta. No hay forma de rodearla. No hay otra puerta. Todos los que son salvos solamente por Cristo y solo por la fe en Él, en Cristo. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí podemos merecer la salvación por nuestras propias buenas obras. Ni siquiera nuestro arrepentimiento. Ni siquiera el hecho que yo digo que yo me arrepentí un momento me gana a mí algún mérito, algún punto a mi favor para yo merecer esto. Yo solamente soy salvo y usted también a través de Cristo, a través de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros la merece. Ahora bien, aunque esta puerta es estrecha, es una puerta que siempre está dispuesta a ser abierta. A ningún pecador, óigalo bien, en esta tierra, esa puerta le ha sido vedada la entrada. A ningún pecador en esta tierra, cada uno que lo desee puede entrar y ser salvo. Y la única condición es que para esa persona recibir ese beneficio y poder entrar por esa puerta, es que su corazón sea compungido por sus pecados, que haya convicción de pecado en su corazón y que venga en arrepentimiento y fe delante del Señor bajo las condiciones de Dios. No sus propias condiciones, bajo las condiciones de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, usted como persona, ¿está consciente de su culpa y de su inmundicia? Si eso es algo que ha trabajado en su corazón, si es algo que ha llegado a su vida, esa convicción de pecado, entonces usted puede entrar por esa puerta. No importa qué tan gran pecador sea usted, no qué tanto usted pueda conocer si ha sido elegido en la eternidad pasada o no. La única pregunta es esta: ¿siente usted dolor por sus pecados? ¿Está usted dispuesto a entregarse en las manos de Cristo? Si es así, si la respuesta es afirmativa a una de esas, o a las dos preguntas, mejor dicho, entonces la puerta le va a ser abierta de inmediato y usted puede pasar por ella. A pesar de que esta puerta es una puerta estrecha, nosotros podemos afirmar que es una puerta donde hay millones de personas que han entrado por ella y han sido salvos. Ningún pecador jamás ha sido rechazado por ser demasiado malvado. Algunos han sido excesivamente malos, pero esa puerta no le ha sido rehusada a ninguno. Tenemos el caso patético, si se pudiera decir así, de ese malvado rey de Judá llamado Manasés. Él vino a esa puerta. Él fue culpable de idolatría, de homicidio, aún de sus propios hijos. Manasés. Pero cuando sus ojos fueron abiertos para ver sus pecados, él corrió a esa puerta y se le dejó entrar. Pero también nosotros tenemos el caso de Saulo. ¿Quién no conoce a Saulo? O cristiano, mejor dicho. El apóstol Pablo, el fariseo. Ese fariseo que vino a esa puerta. Él había sido un blasfemador de Dios. Él había sido un perseguidor del pueblo de Dios. Una persona que trató de silenciar el evangelio en su momento. Una persona que en un momento dado, cuando iba, como dice la palabra, respirando amenazas contra la iglesia, tuvo esa revelación en el camino. Y cuando se encontró allí, que oyó esa voz que lo tiró al suelo, lo único que él preguntó: ¿y quién eres, Señor? La respuesta que él escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo único que quedó para él decir, lo único que en ese momento de confrontación, en ese momento de ese encuentro real con su Señor y Salvador, lo único que él pudo decir es: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Pero también tenemos el caso de muchos de los fariseos que crucificaron al Señor Jesús. También vinieron a esta puerta. Ellos habían traicionado y crucificado al Hijo de Dios, pero en respuesta a la predicación del apóstol Pedro, sus corazones fueron compungidos. Y de repente esta puerta fue abierta para ellos y ellos fueron salvos. Desde que la Biblia fue escrita, mis hermanos, o terminó de escribirse, millones de personas de todos los países y de todas las clases sociales han venido a esta puerta y han sido salvas. Mi sincero deseo, mis hermanos, es que si usted todavía no ha pasado por esa puerta, usted lo pueda hacer en esta mañana, que usted pueda cruzar por esa puerta y estar plenamente seguro de que ha cruzado a través de esa puerta. Considere cuán hermoso es el privilegio que usted tiene de tener disponible esa puerta para usted. Muchos han vivido, muchas personas han muerto sin conocer nada de esa puerta, pero usted la tiene expuesta claramente ante sus ojos. Tiene la palabra ante sus ojos. Cristo le ha sido proclamado, la salvación es ofrecida a usted como un don gratuito. Un don gratuito. Tenga cuidado entonces de no descuidar esta puerta y perecer en la incredulidad. Pero cuán agradecido debería usted ser si ya usted ha entrado por esa puerta. Quizá alguien está diciendo: no, pero que ya yo pasé. Oh, bueno, pues entonces eso es para usted ahora. Cuán agradecido usted debería de ser si usted ha entrado por esa puerta. ¿Por qué? Porque usted ha sido perdonado. Usted está preparado tanto para la muerte como para el juicio. como para cualquier otra cosa que le pueda suceder en este mundo. Ya usted está preparado eso. ¿Cuán fuerte es el motivo que usted tiene para vivir una vida de gozo, una vida de alabanza, debido precisamente a la misericordia de Dios? ¿Cuán agradecido usted debería de vivir? ¿Con qué perspectiva tan diferente usted debería de vivir si usted ya ha entrado por esa puerta? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Su vida ha cambiado. Debería de ser. Debería de haber cambiado si ha cruzado por esa puerta. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros tenemos un mandamiento que el Señor nos da a nosotros. ¿Cuál es ese mandamiento? Él lo dice aquí en el verso 24. Esfuércense por entrar. Esfuércense por entrar. Frecuentemente nosotros podemos aprender mucho de una palabra bíblica y sin lugar a duda, nosotros también podemos aprender mucho de esta sola palabra. Esfuércense. Esfuércense. Esfuércense nos enseña a nosotros que debemos de usar con diligencia los medios que Dios ha dispuesto para que le busquemos. Debemos atender con diligencia lo que es la lectura de la Biblia, lo que es la predicación del Evangelio, lo que es estar firme en esta fe que hemos recibido. Esfuércense, nos enseña que Dios tratará con nosotros como seres responsables. Como seres responsables. Nosotros no debemos estar sentados sin hacer nada, porque Cristo nos dice: vengan, arrepiéntanse, crea, labore, pida, busque y toque. Esa es la particularidad que el Señor nos enseña, nos muestra en esta porción de las Escrituras. Ahora bien, nuestra salvación es enteramente obra de Dios, pero debemos de saber algo, que si perecemos en nuestros pecados, nuestra ruina es enteramente de nosotros. Porque Dios ha provisto los medios. Entonces esfuércense, nos enseña que debemos esperar mucha oposición, que debemos esperar una batalla difícil si queremos que nuestras almas sean salvas. Dios ha hecho la obra completamente, pero usted debe de saber que mientras esté en esta tierra va a sufrir mucho por la causa de Cristo. El diablo, Satanás, siempre nos va a presentar una batalla sin cuartel. También esta naturaleza caída que todavía arrastramos, este cuerpo físico, nos va a querer arrastrar, nos va a querer desviar la atención de los principios eternos, de los principios espirituales, de las cosas espirituales, para tratar de arrastrarnos. Entonces tenemos esa batalla en este cuerpo, Satanás, y también en tercer lugar el mundo. El mundo y sus tentaciones no serán vencidos si no lo enfrentamos. Y nada de esto debería sorprendernos, porque no se realiza ningún bien real, ni en la esfera de lo natural, ni en la esfera de lo espiritual, sin que haya un esfuerzo de nuestra parte. Es decir, para usted conseguir algo en la vida, usted tiene que esforzarse. Pues también así en lo espiritual. Es así también en lo espiritual. Esto no es como que algo lo reciba así, estoy aquí tranquilo y ya. Gloria a Dios. Entonces esfuércense, nos enseña que vale la pena precisamente esforzarse para ser salvo. La gente se esfuerza para todo tipo de cosas mucho menos importante que su salvación. Se esfuerzan por tener dinero, se esfuerzan por tener grandeza, se esfuerzan por tener educación, se esfuerzan por tener promoción en sus áreas de trabajo. Y son todas esas cosas corruptibles. Cosas corruptibles. Entonces las cosas incorruptibles precisamente son aquellas que están dentro de la puerta estrecha. ¿Cuáles son esas cosas incorruptibles? La paz de Dios, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, el conocimiento de que nuestros pecados han sido perdonados. Esas son cosas por las cuales verdaderamente vale la pena esforzarse. Esfuércense, nos enseña que es un pecado ser flojo en los asuntos de Dios. Es un pecado ser flojo en los asuntos espirituales. Si usted es flojo en los asuntos espirituales, entonces usted está pecando. Porque Dios le manda a esforzarse. Y si usted no lo hace, no tiene pretexto alguno. Esfuércense. Esfuércense, nos enseña el gran peligro de estar fuera de la puerta estrecha. Morir fuera de la puerta estrecha significa estar perdido y sin esperanza para siempre. El Señor Jesús vio esto claramente. Él sabe que el tiempo es corto. Él sabe que el tiempo es incierto y nos urge a cada uno de nosotros a no retardar ese compromiso y a actuar pronto y no esperar hasta que sea demasiado tarde. Esa palabra, esfuércense, condena a muchos que dicen ser cristianos. Pudieran haber personas que han sido bautizados en la iglesia, que pertenecen a la iglesia, que no son asesinos, que no son ladrones, que no han cometido adulterio. Pero con todo y eso, no se esfuerzan respecto a su salvación. Son muy activos en su relación con los asuntos de esta vida, pero en los asuntos espirituales no hacen ningún esfuerzo del todo. Y puede ser que no tengan esos pecados grandes que le acabo de mencionar, pero con todo y eso tienen ese pecado de no esforzarse. Muchos son irregulares en su asistencia en el día domingo. Eso no es esforzarse. Muchos asisten regularmente, pero lo hacen solo como un hábito o para ser visto de los hombres. Eso no es esforzarse. Muchos casi no leen la Biblia, nunca leen la Biblia, pero leen los periódicos, leen las revistas, las novelas, pero descuidan la palabra de Dios. Eso no es esforzarse. Muchos nunca oran. No piden nada de Dios, ni tampoco le confiesan nada. No le dan gracias, ni le buscan. Esas personas saben que tienen que morir, pero no están en condiciones para hablar con su juez y su hacedor. ¿Es eso esforzarse por entrar? ¿Es eso esforzarse por entrar? La respuesta es claro que no. Claro que no. Pero hay muchos llamados cristianos que dicen ser cristianos, pero no se esfuerzan por entrar. Que cada hombre o mujer que posea sentido común busque esto que le acabo de decir por sí mismo. Y yo lo hablo como una persona que tengo varios años conociendo al Señor, y es doloroso ver cuán poco se esfuerzan muchas personas que se hacen llamar cristianas por entrar por la puerta estrecha. Muchos escuchan la predicación de la palabra y no la aplican a sus vidas. Tampoco se esfuerzan para entrar y ser salvos. Son celosos con relación a los asuntos de esta vida. Se esforzarán para ser rico y para tener éxito, pero muy pocos se esfuerzan para ser salvos. Y no es que la salvación tenga algún costo de nuestra parte, pero sí la palabra de Dios constantemente nos advierte acerca de ese deber, de esa responsabilidad que tenemos, de esforzarnos. La parábola de la gran cena es una representación exacta de lo que yo he visto por mí mismo desde el tiempo que yo llegué a los caminos del Señor. Lucas 14, desde el 15 al 24, usted la puede leer. No lo lea ahora porque se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Anótelo por ahí. Usted lo tiene ahí cerquita, si no será su Biblia, pero léalo en su casa. Dice, esta es una historia que dice que comenzó el hombre de la casa acerca de que estaba todo listo, ¿verdad? Y comenzó a llamar a la gente para que viniera a la cena. Pero nos dice Lucas allí en esta parábola que todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una. ¿Y cuáles fueron las excusas? Excusas desde el punto de vista humano válidas. Uno tenía que ir a atender su tierra, uno tenía que ir a probar sus bueyes y otro tenía la excusa en su familia. No, eso no es pecado, en sí no era pecado. El asunto es buscar una excusa en algo que no es pecaminoso para no cumplir con el mandato que Dios nos ha dado de esforzarnos. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Y eso realmente es preocupante y es algo digno de tener lástima, de ver personas que tienen tan cerca la salvación y permanecen perdidos porque no se esfuerzan por entrar. Yo no conozco el estado de sus corazones, pero yo les quiero advertir a ustedes del peligro de perecer eternamente si usted no quiere esforzarse por las cosas de Dios. Usted no debe suponer que usted tiene que cometer crímenes condenados por la sociedad para usted pensar que merece el infierno. No, mis hermanos. El camino de la flojera espiritual, el camino de la negligencia, conduce también al infierno. Usted no tiene que ser un ladrón, un asesino o un violador o un drogadicto. No. La flojera espiritual también conduce al infierno. Ahora, si usted ha aprendido, si usted ha aprendido la necesidad de esforzarse para el bien de su alma, yo le pido entonces en esta mañana que usted nunca piense que usted se está esforzando demasiado o que no es necesario esforzarse tanto. Tampoco lo piense así. Ese es también otro error. Tenga cuidado de no volverse flojo en sus oraciones, en la lectura de la Biblia, en ese tiempo de comunión con Dios que Dios le manda. Todo lo que usted hace, hágalo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su esfuerzo. No se preocupe por lo que otras personas piensen de usted. Su Señor le dice a usted: esfuércese. Esfuércese. Número 3, mis hermanos, aquí encontramos en este verso 24 una profecía espantosa. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Jesús en la última sección de este verso 24? Porque les digo que muchos, ¿qué va a ocurrir? Tratarán de entrar y no podrán. Tratarán de entrar y no podrán. El Señor en esta parte aquí está hablando del tiempo de su segunda venida, cuando Él va a venir a juzgar al mundo. Él está hablando aquí del tiempo cuando se acabará su longanimidad, su amor, su misericordia, cuando ese trono de gracia sea reemplazado por el trono de juicio, cuando esa puerta estrecha ya va a ser cerrada y trancada. Y el día, ese día de gracia que estamos viviendo ahora, habrá terminado para siempre. Entonces el día del juicio vendrá y esas palabras solemnes serán cumplidas. Muchos tratarán de entrar y no podrán. El tiempo se acerca cuando será inútil buscar a Dios. Ojalá que los hombres se dieran cuenta de esto y buscaran a Dios ahora. El Señor dice que muchos estarán afuera en las tinieblas por toda la eternidad. Él no habla de uno o dos. Él habla de muchos. Muchos entenderán la verdad demasiado tarde. La verdad de su propia pecaminosidad, de la santidad de Dios. La verdad de su necesidad del Evangelio. Muchos se arrepentirán, pero demasiado tarde. Llorarán y lamentarán al recordar sus pecados. El peso de sus pecados les será intolerable, pero será demasiado tarde. Muchos creerán demasiado tarde. Ya en aquel momento no podrán negar la realidad de Dios ni la verdad de su palabra, tal como es el diablo. Tal como creen el diablo ahora mismo. Finalmente van a creer y van a temblar, como dice el diablo, pero será mucho, muy tarde. Muchos por primera vez desearán el perdón, pero ya será demasiado tarde. Mis hermanos, ese tiempo viene cuando los dolores de este mundo serán invertidos. Cuando la riqueza, la fama, el lujo y todas las demás cosas por las cuales la gente vive hoy se volverán en cosas sin valor. Y esa salvación anunciada por el Evangelio, la cual los hombres menosprecian hoy, entonces llegará a ser lo que los hombres desearán por sobre todas las cosas en aquel momento. Pero será demasiado tarde. Muchos tratarán de entrar, ¿y qué ocurrirá? No podrán. Y yo quisiera invitarle a usted a que usted vea esa descripción espantosa de ese día en Proverbios, capítulo 1, verso 24 al 31. Si usted gusta, anótelo ahí. Yo se lo voy a leer antes de enseñarle algunos principios prácticos, tanto para el que no ha entrado por allí, por esa puerta estrecha, como por aquellos que ya han entrado. ¿Cuál debe de ser la actitud de los que están de un lado o del otro de la puerta? Pero mire esta descripción. Proverbios, capítulo 1, versos 24 en adelante. Proverbios capítulo 1, verso 24 al 31. Oiga cómo dice: porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Proverbios 1, 24 al 31. Mis hermanos, yo he tratado de enseñarle lo que el Señor Jesucristo quería decir con estas palabras. Ahora permítame tratar de aplicar esta verdad a su conciencia. Y esto tiene que comenzar con una pregunta directa para usted. ¿Ha entrado usted por la puerta estrecha o no? No me responda audiblemente, respóndase a usted. Yo no le pregunto a usted si usted cree que esa puerta exista y espere algún día entrar a través de ella. Yo le pregunto a usted, ¿ha pasado realmente por ella, sí o no? Ya está dentro. Porque si todavía no ha pasado por esa puerta estrecha, entonces sus pecados no han sido perdonados. Usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted no está preparado para ir al cielo cuando usted muera. Usted será miserable y eternamente estará perdido si no ha pasado por esa puerta ahora. Ahora piensa en ese tiempo tan corto que nos queda. La vida es como un soplo. La vida es como neblina, nos dice la palabra. Muy pronto usted se va a haber ido de esta tierra. Y pronto será demasiado tarde para usted si usted no ha pasado por esa puerta. El mundo va a continuar, pero su cuerpo estará en el sepulcro. Y su alma, si no ha pasado por esa puerta, en el infierno, eternamente perdida para siempre. Pero hoy la puerta está abierta para usted y está delante de usted. Dios le llama esta mañana a esforzarse. Jesucristo le llama. Solamente le falta a usted dar ese paso de fe y esforzarse por entrar por ella. Dar ese paso de fe. Yo necesito esforzarme en las cosas de Dios. No es un asentimiento mental. No es que yo sí, que yo sé que Dios existe. El mundo está lleno de creyentes con ese asentimiento mental. Pero en su vida denota que no realmente, no le importa si real y efectivamente existe ese Dios o no. Entonces no es solamente asentir mentalmente, no es usted decir, sí, yo sé que esa puerta existe. No, es que usted pase por ella, usted se esfuerce por entrar por esa puerta. entre ahora sin dilación. Nadie ha llegado al cielo sino a través de esa puerta. Nadie ha entrado por esta puerta sin esforzarse. Pero por otra parte, ninguno que se ha esforzado por entrar ha fallado en su intento. Ninguno que se ha esforzado por entrar ha fallado en su intento. Y nadie de los que han entrado por esa puerta, nadie se ha arrepentido después de haberlo hecho. Los verdaderos hijos de Dios no se arrepienten de haberlo hecho. Y puesto que estas cosas son verdaderas, porque como decíamos hace un ratito, esta es palabra de Dios, entonces usted tiene que buscar a Cristo de inmediato y entrar por la puerta mientras que esté todavía abierta. Entonces la invitación es que comience hoy, que usted acuda al Señor, que usted venga en oración delante de Él, que usted confiese sus pecados sin ocultar nada delante del Señor, sin buscar una excusa para ningún pecado en su vida. Que usted se entregue a Él, que usted le encomiende a Él todas sus necesidades espirituales, pidiéndole la salvación, pidiéndole el don del Espíritu Santo, según lo que Él nos ha prometido. No hay persona en esta tierra, por muy mala que sea, que haya acudido a Cristo de esa manera, que, no, que haya sido rechazado por Él. Entonces el asunto es hacerlo ahora, de inmediato. De inmediato. Ahí tenemos el caso de la mujer samaritana. Vino al pozo como una pecadora y se fue de allí como una criatura nueva en Cristo. El carcelero de Filipos llegó a ser un discípulo del Señor Jesús en una sola noche. La invitación es a renunciar a sus pecados y echar mano de Cristo hoy mismo. Ahora bien, déjenme entonces hacerles unas peticiones a aquellos que ya han pasado por esa puerta estrecha. Aquellos que han pasado, que se han esforzado por entrar por esa puerta estrecha. Eso es para usted ahora. ¿No estaría usted dispuesto a hablar con otros de la bendición que han encontrado? Cuando Andrés fue convertido, este discípulo, de inmediato habló a su hermano acerca de Cristo. Felipe hizo lo mismo con Natanael cuando encontró a Cristo. Saulo, cuando este fariseo, el apóstol, bueno, primero todavía no era Pablo, no era el apóstol. Cuando él fue convertido, nos dice en Hechos 9:20, que enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Ese espíritu debe de estar en usted también. Debemos de esforzarnos también porque otros pasen por esa puerta. Trabajemos mientras que sea de día, porque nos dice la palabra en Juan 9:4, porque la noche llega cuando nadie ya puede trabajar. El hombre que trata de enseñar a su prójimo la puerta estrecha está haciendo la obra que agrada a Dios. Está en la voluntad de Dios. Como nos dice Santiago 5:20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces la invitación a si usted ha pasado por esa puerta, que usted despierte a un sentido más profundo de esa gran responsabilidad que usted tiene en este asunto. ¿Cuántos de sus contactos, amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, desconocidos incluso, están fuera de esa puerta? ¿Quién sabe qué fruto dará una palabra hablada en fe y con oración a esa persona? Usted no sabe lo que Dios puede hacer a esa persona si usted es ese instrumento para invitarle a esa persona a cruzar las puertas, esa puerta estrecha. Ojalá pudiéramos tener ese sentido de urgencia para así hablar con amor y denuedo su palabra. Porque nos dice aquí esta porción, muchos tratarán de entrar en aquel día, ¿y qué ocurrirá? Y no podrán. ¿Quién puede pensar acerca de tales palabras y no preocuparse por su prójimo? Por esa persona que usted dice amar y que está de aquel lado. Irremediablemente condenado al infierno si no pasa por esa puerta. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para entender la gran tarea y responsabilidad que tenemos aquellos que hemos pasado por la puerta. Y para aquellos que todavía no han pasado, que en esta mañana o en este momento puedan pasar por esa puerta, esforzándose por pasar por ella, luchando con sus fuerzas, pero con el poder del Espíritu Santo para lograr pasar por esta puerta. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Estemos de pie y oremos.